¡Qué silencio! Gracias te damos, Señor, por una vez más poder venir ante tu presencia. Gracias te damos por este día, porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y que seas tú en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Me vais a perdonar porque estoy un poco tocada de la voz, de la garganta. Así que, bueno, ¿quién estuvo aquí el sábado en la reunión de la fraternidad? De los que están aquí, unos cuantos. Dios nos habló mucho. Y la pastora compartió, hubo muchos testimonios, oración. Y compartió de la oración, de la importancia de la oración. Habló también de unidad, de la unidad del cuerpo de Cristo, de la oración que hizo Jesús por su pueblo, para que Dios librara a su pueblo del maligno, y de la santificación también. Y a lo largo de la semana, yo me recordé de esta palabra y fui a escuchar una pastora que me gusta escuchar de Brasil. Y increíble cómo Dios habla. Y justo la predicación, que es una predicación muy actual de esta semana que predicó ella allí en Brasil, lo mismo que la pastora predicó aquí. Dios está diciendo lo mismo a su iglesia. Y me ha hablado mucho al corazón esta palabra. Así que quería compartir un poco más de esto. Los que no habéis venido, pues os animo a que miréis la predicación en YouTube, porque realmente fue una gran bendición. ¿Por qué esas prácticas que parecen tan sencillas, tan simples, es tan difícil poner por obra? La oración, ayuno, leer la palabra, meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué es tan difícil poner por obra esto? La iglesia de Cristo está siendo llamada a volver al verdadero evangelio, que es sencillo, que es puro, que es genuino, que es oración, que está basado en la oración, estudio de la palabra, vida con Dios, santificación. La iglesia del Señor, Dios está llamando a su iglesia a volver a las sendas antiguas. Y la receta, si tuviera que dar un título a esta predicación, pondría, la receta es muy simple, la receta es muy sencilla. Satanás, el diablo, quiere destruir el cuerpo de Cristo. Y esto no es ninguna novedad. Desde siempre, desde que el diablo es diablo, es su misión. Y para eso nos ataca de manera personal, de todas las formas que os podáis imaginar, el diablo trabaja en contra de nosotros. Y su misión es causar divisiones, causar disensiones. En Mateo 12:25, una parte del versículo dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Es que es así. Todo, una familia, todo lo que no está en unidad, difícilmente va a salir adelante. Es muy difícil que salga adelante. ¿Y cómo resistir al diablo? ¿Cómo resistir al diablo? Traje aquí esta Biblia, pero no sé si voy a ser capaz de leer, porque las letras son muy pequeñitas y a mí se me hace que ya tengo que... me hacen falta unas gafas. Voy a poner aquí algunos puntos que Dios habló conmigo y que he aprendido a lo largo de la semana también. Y lo primero, oración. La oración, nada más es, como dijo la pastora el sábado, hablar con Dios. Ir a Dios, me encantó el ejemplo que dio la pastora. Dijo, ir a Dios como un niño va delante de su padre. Los niños cuando vienen hacia nosotros, piensan que tenemos todo. Somos capaces de todo, somos sus héroes. Y es con este corazón que tenemos que ir delante de Dios. Porque nosotros no, pero Él realmente tiene todo lo que necesitamos. Realmente tiene todo. Y primero, orando, conozco a Dios. Conociendo a Dios, me rindo a su voluntad. Cuando me rindo a su voluntad, entiendo que necesito leer su palabra, pasar tiempo con Él, escudriñar su palabra. Y su palabra me enseña a obedecerlo. Y eso me hará más fuerte. Y eso me hará alcanzar la meta. Llegar a la meta. Tú no puedes conocer a una persona, ser amigo de una persona, si no te relacionas con esta persona. Puedes leer un libro de un autor. Vamos a poner aquí de ejemplo a nuestro hermano Jaime. Si tú puedes leer los libros de Jaime que quieras leer, pero si no pasas tiempo con Jaime, no eres amigo de Jaime. No vas a conocer sus gustos, él no te va a conocer. Y así es con Dios. Puedes leer su palabra, pero si no oras, si no hablas con Dios, no vas a conocer a Dios como él desea que tú lo conozcas. Y Él a ti no te va a llamar amigo. No vas a construir una relación de amistad con Dios si no pasas tiempo con Él en oración. Porque la oración, una vez más digo, es hablar con Dios. Hablar con Dios. Jesús, nuestro mayor ejemplo, oraba en todo tiempo. Debemos orar para no caer en la tentación. Yo por mucho tiempo en mi vida de cristiana recurrí a Dios después de haber fallado. Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y Él perdona, porque mismo en nuestra ignorancia es misericordioso y nos perdona. Pero el deseo de Dios es que oremos antes de caernos en tentación. Antes de pecar, para no pecar, más bien dicho, para no pecar. En Mateo 6:13 dice, a ver, lo tengo por aquí. Vamos a leer. Mateo 6:13. Es la oración del Padre Nuestro que dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí está el ejemplo que Jesús nos dejó, la oración para no caer en tentación. Otra cosa importante que aprendí es orar después de recibir algo que estás buscando de Dios, una bendición, después de conquistar algo, por ejemplo, recibir un título, comprar algo que quieras, algo grande, algo bueno que te pase. Es muy importante orar antes, pero yo diría que más importante es orar después de recibirlo. ¿Por qué? Porque el diablo, si no te impide de orar, va a intentar hacerte caer después de recibir una bendición o una victoria. Explico. Porque muchas veces cuando queremos algo de Dios o una bendición de sanidad o en lo económico, en lo que sea, en nuestra vida profesional. Nos ponemos a orar, muchas veces a ayunar, y no está mal, está bien. Pero una vez que recibimos, ¿qué pasa? Bajamos la guardia, se dice. Bajamos la guardia. Y ahí es donde el diablo no pierde una oportunidad que tiene. No pierde. ¿Qué va a hacer? Intenta trabajar en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestra vanagloria, por así decirlo. Por eso es muy importante orar antes, durante y después. Orar siempre. Orar sin cesar. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Para una toma de decisión que tenemos en todos nosotros, hay en algún momento tenemos que tomar alguna decisión. Para no pelear. Qué importante es orar para no pelear. Y ante cualquier situación, cualquiera situación que se nos presente. Cuando estamos llevando una vida de oración, una vida conectada con Dios, antes, ante cualquier situación, paramos, pensamos y preguntamos al Espíritu Santo, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Cómo reaccionaría a eso? Y el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer lo que Jesús haría en este momento, en dada situación. Y esto nos va haciendo más parecidos a Jesús. Nos va a hacer más parecidos a Jesús. Apartar un tiempo para hablar con Dios. Un lugar en nuestra casa. Tú puedes hablar con Dios donde sea. Estar conectados con Dios no hace falta que estés ahí orando, arrodillado, lo que sea. No, puedes hablar con Él en la calle, en tu trabajo, en el coche, donde sea. Pero es muy importante también que tengas en tu casa un lugar para hablar con Dios. ¿Y por qué digo? Porque cuando vas para este lugar, para este sitio, ¿cómo te digo? Predispones tu corazón. Cuando llegas allí, es lo mismo que decir, Señor, Jesús, ya estoy aquí. Jesús, ya estoy aquí, ya llegué para nuestro encuentro, para nuestra cita diaria. Y Jesús vendrá. Yo creo que Jesús te espera en este lugar. Más bien te espera allí. Por eso es importante tener un lugar ahí para hablar con Dios. Muchas veces uno puede decir, no tengo fuerzas para hablar, para orar. Me encuentro en una situación que no tengo fuerzas para orar. Y eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira, tremenda mentira. ¿Por qué? Tú hablas, no hablas. Tienes fuerzas para decir que no tienes fuerzas. ¿A que sí? Tú sigues comiendo, comes, hablas. Si tienes fuerzas para hablar, puedes orar. Si tienes fuerzas para hablar, puedes orar. Y si no sabes qué decir, puedes llorar. Y si no te apetece llorar, simplemente invita al Espíritu Santo y dile que ore por ti. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. En Romanos 8:26, la segunda parte dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hace falta decir palabras, simplemente con que estés ahí, Señor, estoy aquí, ayúdame, Espíritu Santo, ora por mí. Él te conoce más que a ti mismo. Él me conoce más que yo misma. Va a orar por ti. Lo que hace falta es disponer nuestro corazón para hablar con Dios. Lo segundo que puse aquí, segundo punto, lectura y meditación de la palabra de Dios. Esa es otra manera para vencer al diablo. Lectura de la palabra. Muchas veces pensamos, pero ¿cómo Dios nos habla? De muchas maneras. Ay, que no escucho a Dios hablar. No puedo escuchar, no soy capaz. Abra la Biblia. Dios habla. Si abres la Biblia, Dios hablando. Se calló. Está hablando. Se calla. Dios habla a través de su palabra. Pero no es llegar allí y leer simplemente. No, es leer una y otra y si hace falta otra y otra vez. Y pedirle al Espíritu Santo que te revele, que hable contigo a través de su palabra. A ver, ¿por dónde iba? Por aquí. No, aquí no era. Ya me lío todo con estos tantos apuntes. Orar, fortaleza, la fortaleza de nuestra fe y conocer a Dios. Solo vamos a conseguirlo practicando. Solo practicando. Yo no puedo decir, pastor, ora por mí. Puedo decir, es bíblico pedir oración también. Pero si no vengo a orar, no voy a fortalecerme. Yo no voy a conocer a Dios, sino busco a Él a través de su palabra. Puedo escuchar una predicación, puedo escuchar un mensaje, esto me va a bendecir. Pero lo que me va a hacer crecer es venir aquí y aprender directamente de la palabra de Dios. Eso es como ir al gimnasio. No voy a tener músculos. Bueno, músculos tengo, pero no voy a estar ahí. Si no hago ejercicio, no voy a estar, ¿cómo se dice? No voy a fortalecer. Sí, es igualito. Nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra solo vendrá con la práctica. Porque en Josué, Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente y yo estaré contigo. Pero tienes que esforzarte. Lo que a nosotros nos toca es esforzarnos, es hacer lo que nos toca. Dios no te va a ayudar si no haces tu parte. Si no hago mi parte, Dios no me va a ayudar. Si no abro la Biblia para leer, Dios no me va a revelar su palabra. Bueno, si hace falta, sí, pero no es así. No me va a revelar si no me dispongo a abrir la Biblia y leer y buscar. Lo tercero, comunión con los hermanos. En Salmos 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es estar aquí en armonía. A mí me encanta venir siempre, pero más cuando nos quedamos aquí a comer y hablamos y probamos comidas de muchos países diferentes. Y me encanta. Porque es congregando, es pasando tiempo juntos que aprendemos a amarnos, a soportarnos, a ayudarnos uno a otro y blindamos nuestro corazón contra ofensas. Blindamos nuestro corazón contra ofensas. Porque a veces nos quejamos que, ay, es que nadie me invita a nada, nunca me invitaron a ir a una comida, a un café, me siento ahí, estoy en la congregación, pero me siento sola. Pero tú ya has invitado a alguien alguna vez a que venga a tu casa, a que vaya a tomar un café. Porque la Biblia dice, a ver si lo puse por aquí, en Hechos 20:35 dice, hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Y también está la ley de la cosecha, ¿no? Lo que siembras, recoges. ¿Cómo quieres ser invitado si no invitas a nadie? ¿Cómo quieres que te inviten a un café ahí si nunca invitas a nadie a un café? Tenemos que aprender a tener madurez a dejar que de que pequeñas cosas así nos quite la comunión con nuestros hermanos y con Dios. Si no tenemos comunión con los hermanos, menos aún con Dios. Servir a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Es una tarea difícil, pero muy necesaria. Muy necesaria. Ayudar sin esperar nada a cambio. El cuarto punto es ayuno y disciplinas espirituales. Jesús oraba y ayunaba. En Mateo 4:1-2 es el pasaje de cuando Jesús fue llevado al desierto. Dice, luego el Espíritu llevó Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Después de haber ayunado, el ayuno es necesario para una vida cristiana saludable. Yo me pongo de ejemplo, yo, Raquel, necesito disciplinarme con relación al ayuno. Porque mi cuerpo no quiere, no me gusta quedarme sin comer. Y más si es por la mañana. Pero necesito disciplinar mi cuerpo. Disciplinar. Y una vez que empiezas a disciplinar, a crear un hábito, luego te es más fácil. Porque el ayuno nos hace sensibles, el ayuno nos deja enfocados, el ayuno nos hace personas disciplinadas. Uno dice, yo no soy capaz de resistir a un buen churrasco. O yo no resisto a un pastel de chocolate. No soy capaz. El ayuno está ahí para esto. Para hacernos capaces, para tener dominio propio en todo. Con la comida, con lo que vemos, con lo que hablamos, con todo. Por eso yo, en primero, necesito ayunar. El quinto punto, adoración profunda y verdadera. Adoración profunda y verdadera. En Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Adorar a Dios en lo secreto. Cantarle canciones de exaltación al nombre de Dios en lo secreto. Hacer lo que hacemos aquí en lo secreto, en tu lugar de encuentro con Dios, en tu casa. En adoración vencemos muchas batallas, muchas guerras espirituales. En adoración blindamos nuestra familia contra los ataques del enemigo. En adoración nos conectamos con nuestro Rey. Porque una vez que empiezas a adorarle con todo tu corazón, Él viene. Él llena tu vida, Él llena tu casa. Él te llena por completo. Adorándole, Él vendrá. En sexto y último, para acabar, vestirnos con la armadura de Dios. En Efesios 6, del 11 al 17. Este voy a tener que buscar por aquí. Efesios 6, del 11 al 17. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la clave. Aquí está la clave para resistir al diablo. Tenemos que vestirnos con la armadura. No está en nosotros. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Construir hábitos y disciplinas que nos hagan crecer en Dios. Orar, ayunar, leer la palabra. Esto nos va a hacer que seamos ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos y para el mundo. Para el mundo. Santifiquémonos en la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es nuestra verdad? Jesús. Jesús es nuestra verdad. En Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús vendrá a buscar a una iglesia, no a miles de iglesias, a una iglesia, a un pueblo, a un pueblo. Jesús vendrá a buscar a una iglesia santa y sin mancha. En Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ayúdanos, Señor. Que Dios bendiga su palabra y que hable más profundamente en nuestro corazón.